Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos nuevamente en este espacio, martes y jueves, estos últimos espacios. Y dentro de todas estas presentaciones, ahí nuestro operador va a poner en el aire quizás la más brillante de todas las presentaciones, porque resuena en los patios y en las aulas de toda la universidad esta música, la música del centenario. Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Maestro Luis Clemente, director del Coro Universitario de La Plata, que era lo que estábamos escuchando recién.
Sí, acá estoy escuchando, sí.
Sí, sí, sí. Me gustaría para la gente, porque bueno, los que somos de acá, de la ciudad de La Plata, y que estamos imbuidos en el ambiente universitario, decir Coro Universitario es como decir, la Facultad de Derecho, es una institución dentro de la universidad. Pero me gustaría usted, que es el director de este coro, maestro de coro, que reseñara un poquito la larga trayectoria del Coro Universitario de La Plata, porque es un coro pionero de los coros universitarios.
Es así, este año, hace poquito tiempo, hemos cumplido la institución 63 años, la creación data de 1942, y como bien decía, sí, es el pionero, el primer coro universitario de las pocas universidades nacionales que había en aquel momento. Y también, así como es el pionero, digamos que bueno, la emulación funciona, ¿verdad? Y en gracias a Dios, en poco tiempo fueron creándose en las otras universidades nacionales existentes en aquella época, fueron creando sus propios coros universitarios a la manera de lo que había sucedido acá en La Plata,
¿no? Ajá.
Hace poquito más de un mes justamente estuvimos con el coro universitario viajando a San Miguel de Tucumán, donde el coro universitario de Tucumán cumplía sus 60 años, o sea, creado 3 años después.
Claro. ¿No? Esa onda expansiva cultural logró que en Tucumán, seguramente 3 años después, naciera el amor por la música coral dentro de la universidad,
sí,
¿no?
Sí, en Tucumán, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, esos fueron los primeros lugares donde aparecieron los coros.
Todos siguen funcionando.
Obviamente han cambiado sus directores y han pasado miles de coristas, pero muchos, cada uno de ellos.
Los directores están mucho tiempo, ¿no? ¿Quién fue el primer director del coro universitario?
El primer director del coro fue el maestro Rodolfo Kubik, recordadísimo, sí. Porque bueno, también él fue uno de los pioneros, bueno, como europeo que era, en traer cierto repertorio y demás, que digamos que fuera de los teatros líricos y demás, no era demasiado habitual.
¿Kubik era alemán?
No, Kubik era de ascendencia croata, creo. Bueno, me decías de los directores,
sí.
Bueno, sí, en realidad. Por ejemplo, nuestro coro en estos 63 años no ha tenido tantos directores,
claro,
para tantos años, pero
no.
Algunos resultamos bastante durables. Yo este año cumplí, y gracias a Dios me festejaron 25 años al frente del coro.
25.
Calcular que el maestro Roberto Ruiz tuvo 20,
claro.
Nosotros tenemos gran parte de la
gran parte
de la historia,
sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y maestro, 25 años, o sea, en el año 80.
Exactamente.
En el año 80. ¿Cómo llega usted al coro universitario? ¿O ya era integrante del coro universitario y pasa de alguna manera
Sí, la segunda opción. Yo no soy platense, soy de Tandil.
Mire usted.
Y bueno, en el año 68 vine a estudiar a esta ciudad y una de las primeras cosas que hice fue anotarme en el coro universitario para cantar. Al poquito tiempo, bueno, era asistente ad honorem y bueno, de ahí cuando tuvo la oportunidad y me ofrecieron en el año 80, bueno, accedí al cargo de director. Cuando vine a estudiar todavía, para mí, si bien había hecho estudios en mi ciudad, No me había planteado todavía la música como para vivir profesionalmente de ella, ¿verdad? Vine a estudiar, concretamente a estudiar arquitectura. Y la recibí también.
¿Usted es arquitecto también?
Sí, sí.
¿Y trabaja como arquitecto?
No. En algún momento tuve que tener la opción.
Claro.
Y en realidad, bueno, después de perfeccionarme aquí, bueno, se me ofreció la posibilidad de trabajar en esto profesionalmente, que con los años me quedó muy, muy, muy claro que esta era mi verdadera vocación.
Esa era,
si bien
claro,
la arquitectura, por supuesto, fue una cosa importante en mi vida, si no, no me hubiera recibido. Yo traía, bueno, los más que básicos conocimientos desde mi ciudad, porque estudié música desde los 6 años, ¿no? Empecé con la escuela primaria, simultáneamente empecé a estudiar música. Como hacía en la facultad la carrera de arquitectura, al poquito tiempo se me despertó la idea de perfeccionarme. Tuve que hacerlo de manera privada, porque dos carreras simultáneas
era difícil,
era
sí.
Muy difícil.
En alguno de los buenos institutos privados que había en esas épocas, seguramente.
Sí, y maestros muy buenos. Tuve la enorme suerte de estudiar con Carlos Gerardi, con Roberto Ruiz, con Cristian Larguía, con Antonio Russo largo tiempo,
claro,
con Elsa Carranza, y bueno, unos cuantos.
Y dígame, ¿usted aprendió dirección de coro y canto o también algún instrumento?
Bueno, no, el instrumento lo básico de piano.
Lo básico de piano, claro.
Sí, en realidad cuando estaba en tanto estudié piano con otra idea, ¿no? La idea que todos los que empiezan piano es para ser pianista, concertista, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que abandoné pronto, pero bueno, para la dirección de coro hace falta, por supuesto, cierto manejo del piano, ¿verdad?
Sí.
Y sí, estudié canto, incluso ingresé por concurso al coro del Teatro Argentino allá por el año 75.
¿Ya dejó el coro?
Esa ha sido también otra etapa.
Otra etapa de su vida. En el año 75.
En el año 75 ingresé por concurso al coro del Teatro Argentino como corista,
ajá,
que ahora dirijo también, ¿no?
Qué gran honor, ¿no?, tener quizás las dos masas corales más tradicionales y más importantes de la ciudad de La Plata.
Lo vivo siempre como una bendición, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Realmente son dos instituciones a las que amo profundamente, ¿no? Son dos tareas absolutamente distintas, por lo tanto, qué sé yo, en realidad sí me siento como elegido, ¿no? De tener esa posibilidad de trabajar el repertorio que trabajamos con el coro universitario,
claro,
como coro vocacional que es, y de trabajar también la ópera, que cosa que me apasiona, con el coro del teatro, ¿verdad? Además porque abordan distintos repertorios,
claro,
¿no es cierto?
Claro, exactamente.
El coro del Teatro Argentino básicamente hace ópera, ¿verdad? La ópera sí es para coros profesionales, por las exigencias vocales, por etcétera, etcétera.
¿Cuántos integrantes tiene el coro del Teatro Argentino?
90.
¿Y el coro universitario?
El coro universitario, las cantidades
fluctúan, ¿no?
Siempre están alrededor de entre 50 y 60 personas en los últimos años.
Ajá.
Sí, como al ser estudiantes, incluso durante un mismo año hay momentos
claro,
que hay más o menos, de acuerdo a los exámenes y todo eso. Sí. Pues es una actividad para la mayoría de estudiantes, con sus exámenes, con sus parciales, con sus líos, ¿no?
Exactamente. Y dígame, para ingresar al coro universitario, ¿se requieren conocimientos básicos de música?
No necesariamente. Si vienen, son apreciados, porque siempre favorecen después la tarea, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Hay una cosa que... hay un perfil de ingresante al coro que a mí... Bueno, a lo mejor porque me identifico, ¿no? Que a mí me interesa particularmente y que es muy habitual, que es la persona que viene a La Plata a estudiar desde el interior, en general del interior de la provincia,
uh-huh,
y que en los últimos años del secundario eso ha estado en coro, o desde chico ha estado en coro en su ciudad natal.
Claro.
Y
claro,
es una actividad que se extraña. Ese perfil de corista a mí me interesa particularmente.
Sí, además es muy lindo porque es... estar un poco más cerca del terruño, de algo que uno hizo cuando era chico. Es muy difícil dejar el interior, entrar en la universidad, entrar en otra vida, vivir en un... Claro, usted lo ha vivido, ¿no?
Claro,
usted cuando vino a...
propia.
Vino acá, seguramente habrá venido a una pensión, como muchos,
sí,
de los...
Sí, siempre empezando por una pensión,
siempre
después por un departamento compartido, etc. Sí, de De hecho, bueno, a mí me pasó que mi primer grupo de amigos, algunos de los cuales perduran al día de hoy, los encontré en el coro, ¿no? Por eso la gente, que como vos bien decías, bueno, llega a una ciudad que como cualquier ciudad extraña le resulta inhóspita al principio.
Sí,
tal
sí,
vez
sí.
con el agregado de una actividad a la que quiere, esas cosas se alivian un poco,
sí,
y además hacen una tarea complementaria que les gusta, ¿no?
Maestro, yo le voy a preguntar una cosa quizás un poquito más técnica. ¿Cómo balancea usted las voces? Porque, a ver, por ahí es un prejuicio mío, ¿no? Pero yo veo que siempre en los coros, sobre todo en los coros vocacionales, hay sopranos, hay contraltos, hay tenores, pero siempre faltan bajos.
Veo que conoces bastante del paño, sí.
Algunas cositas.
Porque la verdad que lo que, digamos, para decirlo así de un modo, a grosso modo, que lo que más abunda son las voces intermedias, ¿no es cierto?
Ajá.
Te diría más en esta zona de la Argentina, porque, por ejemplo, en esta zona de la Argentina es difícil conseguir tenores, por ejemplo. Y fíjate vos que en el norte son muchísimo más habituales. Y evidentemente hay alguna cuestión, genética, no sé cómo es, pero si te pones a recorrer en los tenores argentinos que han sido famosos, la mayoría son de Córdoba
para arriba.
Hay varios cordobeses, incluso en este momento, ¿no? Que están haciendo, como Marcelo Álvarez, que está haciendo una carrera espectacular en el primerísimo circuito de los teatros líricos de Europa y de Estados Unidos, es cordobés. A todo nivel, porque si en este momento sos un tenor profesional bien formado y con talento, tenés como los jugadores profesionales, ¿no? Tenés el pase al exterior y a la carrera asegurado, porque hay mucha escasez de tenores.
Mucha escasez de tenores. ¿Dominan entonces los barítonos? Porque bajos tampoco hay.
Sí, no, bajos tampoco hay, pero bueno, vos así empezaste esta parte de la conversación con el equilibrio y todo eso. Sí, en los coros vocacionales, no menos. Yo, afortunadamente, mejor dicho, el coro universitario en este momento, en ese aspecto, está pasando por un buen momento.
Ajá.
Digo que hay una gran cantidad, pero es una buena cuerda.
Y en cuanto a las edades que tiene el coro universitario, maestro.
Sí, uno va y ve el coro, ve que hay, por ahí predomina la gente en edad universitaria, pero ve otra gente mayor. El tema es que una vez que ingresaron, nunca se le dice a nadie que se vaya. Esto por una tradición del coro desde que se formó en adelante. Cuanto más estudiantes haya, mejor, pero se hacen excepciones, sobre todo no perderse una muy buena voz por el simple hecho que no esté estudiando.
Porque no esté estudiando.
Y una vez que están, mientras deseen permanecer y sus condiciones vocales sean aceptables, no se le dice a nadie que se tiene que jubilar.
Nadie se jubila del coro, es una linda.
No, eso por decisión propia sí, pero no porque se le exija, ¿no?
Estamos compartiendo Archivo del Centenario.
Estamos compartiendo una linda charla con el maestro Luis Clemente, que es el director del coro universitario de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué opinión le merece? Porque uno ve que aquí en la ciudad de La Plata, uno ve una tremenda cantidad de coros que actúan prácticamente todos los días en algún lado. ¿Usted cómo lo ve a ese fenómeno?
Por un lado me parece bienvenido.
Ajá.
Pero por el otro lado soy un poco crítico. Me parece exagerada la cantidad, porque algunos perduran y otros no llegan a perdurar en el tiempo.
Claro.
Me parece bien como idea y experiencia, pero me parece que se diversifica demasiado la cosa y la gente termina por hartarse, me parece. Medio dual mi pensamiento al respecto, pero cuando por ahí veo que en la agenda de cada día por ahí hay 5 o 6 coros, digo, pucha, finalmente vamos a terminar de hartando a la gente de, claro, de las ganas de escuchar coros.
Claro, hay tanto público para tantos coros, ¿no?
Exactamente, estamos repartiendo el público.
Pero es lindo juntarse, y juntarse organizadamente, porque en definitiva el coro es la organización de una armonía.
Esto además, y lo hemos charlado con unos cuantos colegas, alguna vez en la radio, en esta emisora, al aire con algunos colegas, uh-huh. Además hace que, por lógica, también se divida la inscripción. Ha pasado hace muchos años atrás, nuestros coros, en el coro universitario, por ejemplo, de tener una inscripción gigantesca y yo tener, que en función de los equilibrios básicos entre las cuerdas y demás, uh-huh. Seleccionar, ¿no? Estos últimos años a veces se hace difícil en alguna cuerda encontrar la gente necesaria.
Claro.
Eso tal vez sea una consecuencia de la cantidad de oferta que hay, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, hay que adaptarse
a las circunstancias
y a las reglas de juego, ¿no?
Cuando habla usted de equilibrio de las cuerdas, ¿hay alguna regla de proporcionalidad con respecto a bajos, tenores, mezzo, soprano?
Ninguna cosa muy teórica se puede hacer al respecto, salvo el equilibrio aparentemente numérico, ¿no? Pero por ahí en general se necesitan, en los extremos se necesita más cantidad de gente. Uh-huh. Pero como esto depende de... Cada corista no es igual al otro en cuanto a volumen, claro, en cuanto a cualidades. Eso hay que estar midiéndolo constantemente, ¿no? Cada grupo tiene su particular equilibrio.
Maestro, dígame, ¿cómo eligen ustedes el repertorio? ¿Lo elige usted?
El repertorio, sí. En el coro universitario ha sido tradicionalmente...
Que el director elija el repertorio.
Sí. Por supuesto, el director... tiene que tener tomar la temperatura, ¿no? del ambiente para no solo lo que al director le gusta, uh-huh. sino también dejar contento a los coristas, ¿no? Que son ellos en definitiva los que cantan, ¿no?
Exactamente.
Y por supuesto, al público hacia el que va dirigido ese repertorio.
Ahora, ustedes tienen un repertorio amplio y bastante ecléctico, porque van desde música sacra a folclore o algunos temas populares incluso.
Esa es otra de las cosas en que, bueno, con tantos años yo perteneciendo al coro, en las que respeto cómo ha sido el coro desde su propia iniciación hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Siempre ha tenido un repertorio muy ecléctico, lo cual no quita que a veces hagamos repertorios temáticos, ¿no?
Claro.
Ejemplo, el romanticismo, o un compositor en especial, o lo que hacemos todos los años, un concierto sinfónico coral, junto con los otros coros de la universidad.
Las grandes masas corales con la orquesta.
Exactamente.
Uh-huh. Pero cuando ustedes se presentan, cuando es un recital tradicional, pasan un poco por todos los géneros,
en general,
¿no?
Sí.
Y otra cosa que también a mí me preocupa, no creo que sea el caso del coro universitario, pero ante tanta proliferación de coros, es la preparación vocal y el mantenimiento de la salud vocal que deben tener los integrantes de un coro.
Justamente, en esa enorme cantidad de coros que hay en la ciudad, muy pocos son los que tienen preparador vocal.
Exactamente.
Y en general son los coros que tienen más tiempo de trayectoria.
Claro.
Y es fundamental. Es fundamental no solo para el cuidado del organismo de cada uno, sino para el resultado musical. Digamos, sí, sí, que es un paso intermedio, no, el preparador vocal cumple un paso intermedio hacia al cantante que viene sin ningún tipo de preparación, uh-huh. y aquel que después llega a ser profesional, ¿no? Que tiene que hacer su estudio individual de canto.
Exactamente.
En el coro nuestro, una vez por semana hay una clase de canto, uh-huh. y después la supervisión del preparador vocal sobre las obras en sí mismas.
¿Cuántas veces por semana se reúne el coro universitario?
Tres veces por semana.
¿Y cuánto duran los ensayos?
2 horas y media. Entre 2 horas y 2 horas. Lo que sí somos muy cuidadosos, cuando el oído no tanto a la preparadora vocal como a mí enseguida nos indica cuando hay alguna disfunción.
Claro.
En ese caso le pedimos a la persona en cuestión que no cante previo a ver un fonoaudiólogo y ver cuál es su cuál es este su diagnóstico, ¿no?
Exactamente.
Porque es muy malo cantar sobre una...
Sobre el esfuerzo, ¿no? Es terrible, realmente es terrible. Además, siempre uno termina pagando las consecuencias en el corto y en el largo plazo.
Sí,
uno paga el esfuerzo. En este trabajo de la música del centenario, ustedes eligieron, bueno, ya le digo,
una muestra ecléctica.
Una muestra ecléctica, exactamente.
De acuerdo a lo habitual, sí.
Ajá, claro, porque le recordamos a la gente que era un compact instrumental con el cuarteto de cuerdas y el quinteto de vientos. Y un compact, pues son dos los compact, y un compact con tres coros.
Con los tres coros.
O sea que, sí, el repertorio para los coros. Recordemos que las tres masas corales que tienes es el coro universitario, el coro de cámara de la universidad y el coro juvenil de la Universidad Nacional de La Plata. En ese orden creo que nacieron, ¿no?
El primero es el coro universitario, después el juvenil y el último es el coro de cámara.
Ah, el último es el coro de cámara. Ah, mire, yo pensé que era...
No, fue anterior el juvenil.
Fue anterior el juvenil.
El coro de cámara está cumpliendo este año 20 años y el juvenil tiene 25.
¿Cómo se realiza la selección? ¿Cuándo se realiza la selección de las voces o los ingresos al coro universitario?
En general todos los coros hacemos más o menos lo mismo.
Ajá.
Que es abrir la puerta del ingreso a principio de año. Nosotros habitualmente empezamos el primer lunes de marzo, empezamos nuestra actividad y ahí queda abierta la inscripción durante un mes, dos meses. Sí, sí, porque cuando recién comienza el año la gente está tomando decisiones y ver cuando me anoto en una cursada, a ver mis horarios, entonces
no se
puede ser muy rígidos con las fechas de inscripción, ¿no? E incluso, bueno, de acuerdo a lo que resulte, puede haber otro nuevo llamado.
Claro,
al final
del
año, ¿no?
Si quedan, como usted dice, ¿no?, desequilibradas las cuerdas.
Claro, queda algún bache en algún...
Claro. ¿Constantemente se están preparando nuevas obras? ¿Se está revisando el repertorio?
Sí.
¿O es anual, por ejemplo?
Eso,
uno dice...
No, eso es constante. Sin decir tal cosa se estrena en tal, en general, ¿no? En tal fecha, sino cuando está madura, ¿no?
Exactamente.
Así, sí, constantemente hay aprendizaje de cosas nuevas.
Ajá.
Las únicas cosas, bueno, cuando hay un concierto temático, bueno, que ahí sí se apunta hacia una fecha y para ese momento hay que intentar que esté todo maduro, o cuando hay un sinfónico coral, como decía hace un rato.
Claro. ¿Cuáles son ahora los pasos en estos últimos días del año, en estos últimos días del centenario de la universidad?
Bueno, nosotros estamos preparando un concierto de fin de año con el cual cerraremos nuestra actividad, que este año va a ser un concierto que tendrá la mitad de su repertorio, va a ser con obras de Navidad. Las iglesias suelen ser un ámbito muy agradable para cantar y para escuchar, salvo que la acústica se pase de resonancia y la resonancia sea un eco, como...
Claro.
Lamentablemente pasa con la catedral.
Ah, sí, sí, sí.
Tan maravilloso.
Sí.
Pero bueno.
Salvo que esté completa, pero completa de gente, si no reverbera muchísimo.
Pero aún,
¿no?
¿Aún
completa?
Tiene una respuesta de 7 segundos o algo así de reverberación,
no.
Lo cual es una barbaridad.
No, 7 segundos es tremendo.
Sí, lo cual es una barbaridad.
Es tremendo, ¿no?
Si no estás muy cerca de lo que...
Es como que todas las canciones fueran cánones.
Sí, sí, sí.
Y en el repertorio de canciones navideñas van a ser de distintas épocas. ¿Cómo va a ser el recorrido?
Fundamentalmente villancicos de distintos países. España, Alemania, Inglaterra.
O sea, villancicos, canciones populares, ¿no?
Sí, 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 sí.
No música sacra.
Haremos también alguna cosa
clásica,
digamos, más clásica, pero la última parte concretamente son villancicos.
Maestro, me gustaría preguntarle en el final dos cositas. Primero, ¿quiénes son los que trabajan codo a codo con usted en estos momentos?
Bueno, yo siempre digo que, modestia aparte, el coro universitario tiene un equipo de lujo, y lo digo por mis dos colaboradoras. La asistente de dirección es la maestra Eduige Picone, excelente maestra y excelente pianista. Y la preparadora vocal es Gabriela Ciprensek, una mezzo con una importantísima carrera y licenciada en música en la Facultad de Bellas Artes, las dos, y realmente con conocimientos y una idoneidad envidiable.
Se nota porque en el resultado se nota. Bueno. Y dígame, maestro Luis Clemente, ¿quiénes fueron sus maestros?
Algunos los nombré hace un rato. Mi maestro principal en Tandil fue Isaías Orbe, un hombre fallecido hace muchos años, un hombre con formación en Europa, una enorme formación, que fue además... La coincidencia, era amigo y tenía más o menos la misma edad que Kubik cuando llegaron al país.
Ajá.
Y bueno, aquí en La Plata y en Buenos Aires estudié con Roberto Ruiz, con Cristiano González Laguía, Antonio Russo, Elsa Carranza, luego en lo específico de la ópera con Carlos Verano.
Y bueno, el maestro Luis Clemente, hablando de sus maestros y hablando de cuestiones técnicas, fue un gran gusto hablar con el maestro Luis Clemente en este archivo del centenario. Nosotros nos vamos a despedir hasta el día jueves, precisamente escuchando al coro universitario dirigido por el maestro Luis Clemente, este gran coro de la ciudad de La Plata, que con orgullo tenemos desde hace 63 años en la universidad.